informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro habitual tiempo de información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. Elena Maleno, la activista, la persona que quizás más vidas ha salvado en el estrecho de Gibraltar, se enfrenta a posibles años de prisión en Marruecos. Y analizaremos en profundidad la decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, de derogar la neutralidad en Internet, que estaría a partir de ahora controlada por las grandes empresas de comunicación. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La periodista, activista y experta en migraciones y trata de personas, Elena Maleno, tendrá que comparecer este miércoles ante el juez del Tribunal de Apelación de Tánger, en Marruecos. Maleno trabaja con las y los migrantes que se mueven en la frontera entre Marruecos y España defendiendo los derechos humanos de los más olvidados. Pero ahora Maleno afronta el peor trago de su vida. La justicia marroquí la ha llamado a declarar. Formalmente no está acusada de nada, pero se pretende investigar si cabe una acusación por tráfico de personas. Una auténtica paradoja, porque Elena Maleno no trafica con los migrantes, les salva la vida. Cuando una patera se pierde en el estrecho, es ella la que se encarga de llamar a salvamento marítimo, les da toda la información posible para que la embarcación sea rescatada y salvar decenas de vidas. Consciente de que puede entrar en prisión, va a defender siempre que salvar vidas no es un delito. Maleno vive en Tánger y está en contacto permanente con centenares de personas que pretenden llegar a España. En el pasado mes de diciembre, cuando se iba a producir la declaración que finalmente se realizará este miércoles, Elena Maleno lanzaba a través de las redes sociales el siguiente mensaje.
Estoy tranquila y estoy fuerte, porque sé que lo único que he hecho ha sido defender el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras. Por eso, mañana iré a la declaración.
Hay que recordar que Maleno va a ser interrogada por la justicia marroquí debido a una investigación iniciada en el año 2012 por la policía española. En concreto, una investigación que parte de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, la UCRIF, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Según el dossier que la UCRIF entregó a Marruecos, se la vincula con el favorecimiento de la inmigración irregular y con asociación de malhechores, es decir, con las redes de tráfico de seres humanos. El origen de esta investigación, según la documentación de la policía española, se debe a las llamadas de alerta que Elena Maleno, portavoz de la organización Caminando Fronteras, realiza salvamento marítimo o dependiente del Ministerio de Fomento cada vez que una embarcación con personas migrantes se encuentra a la deriva entre Marruecos y España. Esa es quizás la mayor contradicción de esta investigación. Mientras que la policía española ve en esas alertas un modo delictivo de favorecer la inmigración irregular, desde el salvamento marítimo consideran que la labor de Maleno es providencial para las tareas de rescate. Así lo aseguraba Miguel Cea, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería, en una entrevista reciente para la organización Málaga Acoge. Casi siempre nos avisan ONGs como Caminando Fronteras, concretamente Elena Maleno. No exagero si digo que posiblemente sea la persona que más vidas ha salvado en el estrecho. Es una persona providencial para nosotros, afirma este profesional con 22 años de experiencia. Tras 2 años de teléfonos pinchados, Marruecos comunicó a las autoridades españolas que no apreció indicios de actividad delictiva en sus alertas. Según fuentes cercanas a su defensa, Marruecos pidió entonces más información a la policía española para continuar con sus pesquisas y esta le entregó el dossier de la investigación que estaba realizando y que ha dado pie a su vista ante el juez marroquí este miércoles. Además, lo que ahora investiga Marruecos ya fue descartado como actividad delictiva el año pasado por la Audiencia Nacional Española. La policía solicitó a la fiscalía que se investigara al activista en 2016 y, según fuentes cercanas a su defensa, en abril de 2017, archivó las actuaciones preprocesales de la policía y la fiscalía al no hallar ningún indicio de delito. Sin embargo, la justicia marroquí sigue su curso y si el juez decide abrir un juicio penal con ella, podría enfrentarse a penas de cárcel. Dependería del grado de vinculación con las mafias que el juez apreciara en su labor y de si se han producido muertes en las travesías de las pateras sobre las que ella alerta. Las penas, según la ley marroquí, irían desde los 6 meses a 3 años de cárcel, en el supuesto más leve, hasta la cadena perpetua, en el caso más grave. Tras conocerse la noticia de su citación judicial, numerosas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de abogados y juristas y personalidades políticas y del mundo de la cultura reaccionaron enérgicamente en apoyo a Maleno.
No entendemos cómo el intentar salvar vidas de personas puede ser un delito. Sería lo contrario, omisión del deber de socorro cuando hay personas que están en el agua. Es por esto que cuando las personas están en el agua, a punto de ahogarse, la llaman a ella porque confían en ella, porque la conocen.
Más de 200 personas firmaron un manifiesto en solidaridad con la activista y criticando los distintos ataques, agresiones y amenazas que han tenido como objetivo acallar su voz. El texto advierte de que el clima hostil desatado contra ella por las autoridades españolas se ha convertido en la criminalización y el hostigamiento. Para Elena Maleno, este no es más que otro intento de criminalizar a las personas que defienden el derecho a la vida y su salvaguarda.
Informativo Más Voces.
A mediados del pasado mes de diciembre, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, derogó las leyes estadounidenses en materia de comunicaciones que protegían la neutralidad de Internet. Este hecho puede tener efectos, ya que pequeñas empresas, organizaciones sociales, activistas, inventores y todos aquellos que dependen de un Internet libre estarán a merced de las grandes compañías, pues podrán bloquear sitios, ralentizar el tráfico y cobrar tarifas diferenciadas para aumentar ganancias. Se crearía un Internet de 2 velocidades, para aquellos que se lo puedan permitir y para los que no, pero también para lo políticamente correcto y para lo que consideren subversivo. Sin embargo, un senador del Partido Demócrata, Ed Markey, a finales de diciembre consiguió reunir los 30 votos necesarios en el Senado para frenar la decisión tomada por la Comisión Federal de Comunicaciones. Eso sí, el documento entrará en un nuevo proceso de revisión donde se espera que se examine con más criterio. Ahora el senador Markey pretende convencer al Senado de la relevancia de la neutralidad de red para el país norteamericano y para el mundo, aunque lo que se viene después parece aún más complicado. Deberá pasar por el mismo escritorio de Donald Trump, quien debería dar la última firma. Paralelamente, las legislaciones locales también podrían ser relevantes. Sea como sea, la neutralidad total no existe de facto en Internet, pero se trata de intentar que la red no esté controlada cada vez más por las grandes empresas y operadores de comunicación. Sobre este asunto, Radio Vallecas de Madrid nos ofrece la entrevista con Sergio Salgado, del colectivo Xnet, que trabaja por un Internet, una información y una cultura libres y por la democracia y neutralidad de la red.
En pocas palabras, para que la gente lo pueda entender de forma fácil, ¿qué es la neutralidad de la red?
Bueno, pues la neutralidad de la red no es una pedrada que nos ha dado a 4 activistas por la libertad en Internet, tampoco es un invento de Obama, como parece que esté haciendo estos días en la prensa. La neutralidad de la red es un principio básico que existe desde los principios de Internet, que para explicarlo sin ningún tipo de jerga técnica, pues es la no discriminación del tráfico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor yo voy por la carretera en un coche de segunda mano utilitario y a lo mejor Bill Gates va por la carretera en un Porsche, pero los dos vamos por la misma carretera. No puede haber unas carreteras para ricos y unas carreteras para pobres. Cuando yo mando un email y Bill Gates manda un email, el tráfico en Internet no discrimina, no dice, no, primero que pase el correo electrónico que ha mandado Bill Gates y después que pase el correo electrónico de este, que no es absolutamente nadie. Ese es el principio básico. Lo que pasa es que lo realmente complejo es realmente fácil entender esto que acabo de decir. Lo realmente complejo es las implicaciones que tiene esto en la libertad en Internet, en la capacidad de autoorganización de la gente gracias a Internet y sobre todo el interés que tienen las corporaciones y los gobiernos en acabar con este principio, que es el que consagra técnicamente por defecto y por diseño que Internet es un bien común.
Ya lo has dicho que esto no es un invento de Obama, pero sí que fue el presidente Obama en 2015 el que modificó la ley de comunicaciones y definía Internet, esto es lo más importante, como un servicio público. Ha sido en diciembre, el pasado diciembre, cuando la nueva dirección de la Comisión Federal de Comunicaciones, que es más afín a Trump, cuando se eliminó esa consideración. ¿Por qué algo que en principio tiene que ver con la política estadounidense nos puede afectar a nosotros aquí en Europa?
No, no es que tenga algo que ver con la administración de Trump. Es Trump, es un payaso siniestro que ha puesto Trump a las órdenes de la FCC y que ha decidido acabar con la net neutrality, pero además de una manera brutal, cargándose todo tipo de consensos, cargándose todo tipo de procedimientos y cargándoselo absolutamente todo. Pues, ¿por qué nos afecta? Nosotros hemos escrito un post precisamente que explica esto. ¿Por qué nos afecta que la neutralidad de la red se acabe en Estados Unidos, aunque no estemos en Estados Unidos? Bueno, creo que también esto lo puede entender todo el mundo, pues porque Estados Unidos es Estados Unidos. Y porque las grandes compañías, como Google, Facebook, Amazon, Apple, que operan, a las que con las que muchos estamos vinculados y otros no estamos vinculados porque hay vida más allá de Amazon o de Google o de Facebook, pues esas compañías operan en Estados Unidos y además operan según las leyes en Estados Unidos. Además, a pesar de farsas, de leyes farsas que se hacen en la Unión Europea como la Safe Harbor o Privacy Shield, en realidad se están operando según las leyes de Estados Unidos. Entonces era una cuestión de tiempo que tienen aquí ciertos síntomas de que se ha acabado la net neutrality en Estados Unidos, que será muy interesante poder identificar cuáles son esos síntomas.
Uno, digamos, de los eslóganes de para defender esta este nuevo escenario es que las compañías van a ofrecer un internet a medida del usuario, cuando en realidad lo que sería es un acceso a medida de lo que puedas pagar, o sea, como si se tratase de una televisión de pago.
Mira, uno de los eslóganes nuestros de Internet, que es uno de los eslóganes más antiguos que tenemos desde hace ya 10 años, es: Internet no será otra televisión. Esta es la lucha que tenemos y esto es por lo que tenemos que luchar absolutamente todos, para que Internet no se convierta en una nueva televisión. No es que vayan a ofrecer un Internet a medida del usuario, es maravilloso, nos van a ofrecer Internet gratis. ¿Quién puede estar en contra de Internet gratis? Pues bien, nosotros estamos en contra de Internet gratis. Lo que van a ofrecer, el síntoma del que estamos hablando, de que veremos que se acaba la neutralidad de la red, es que los Vodafone, los Movistar y los grandes ISP nos ofrecerán con el contrato, pues WhatsApp, Facebook y un par de cosillas más gratis, sin pagar Internet. ¿Y quién puede estar en contra de eso? Porque en realidad, si tú solo usas WhatsApp, tú solo usas Facebook y tú solo usas un par de aplicaciones más, te las dan gratis, no pagas por Internet y ya está. Ahora analicemos las implicaciones de eso. Las implicaciones de esto significa que ese Internet gratis se convertirá en el Internet normal y el otro Internet quedará como Internet premium para los ricos. Esta es la primera implicación. La segunda implicación: en los próximos 10 años van a entrar 2.000 millones de seres humanos, que son los que faltan por entrar en Internet. Igual que nosotros entramos a mediados de los 90, esta gente tiene derecho a entrar en un Internet como en el que nos vamos a entrar en un Internet basura, en el que solo haya Facebook y poco más. Si seguimos con las implicaciones que tiene esto, bueno, pues yo que sé, a mi madre, si le ofrecen ahora una tarifa con WhatsApp gratis, teniendo en cuenta que ella solo usa el WhatsApp, o a un amigo mío, si le ofrecen una tarifa con Facebook gratis, que él solo usa Facebook, pues a lo mejor le viene bien. Ahora imagínate un Fukushima, imagínate un terremoto, imagínate un 11M, imagínate un 15M. Y hay un tipo de gente que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a foros donde la gente filtra la información, que tiene acceso a información de calidad, que tiene acceso a medios de calidad, a medios alternativos. Imagínate ahora que hay otra gente que solo tiene acceso a bulos de Facebook, a basura de Facebook, a bulos de WhatsApp. ¿Cómo afecta esto en ese tipo de casos? ¿Cómo afecta esto a la capacidad de autoorganización de la gente? Que mientras, oye, estamos entrando, los pobres estamos entrando en el mismo Internet que los ricos, y lo estamos utilizando muy, muy bien. Lo estamos utilizando para hacer cosas como la Primavera Árabe, para hacer cosas como Occupy, para hacer cosas como el 15M. Imagínate que lo que tenemos es un Internet basura, que ya nos viene bien, que es como la tele y que simplemente sirve para que nos metan contenidos unidireccionales, garganta abajo, y si los queremos bien, y si no, cambia de canal o tira la tele por la ventana. Esto, quiere decir, la net neutrality no va tampoco, que queremos dejar bien claro que si sobre algo va la net neutrality, no es sobre las compañías, o sobre la no discriminación del tráfico, o sobre las ofertas que recibimos de Internet. Sobre la net neutrality es sobre la capacidad de la gente de autoorganizarnos.
Era Sergio Salgado, del colectivo Xnet, al micrófono de Radio Vallecas. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.